El sábado, en una plaza atestada de gente, esa Convención Nacional Democrática nombró a López Obrador luego que los delegados acordaron que desconocían al presidente electo oficialmente. Ustedes escuchaban, así se votó en el Zócalo. ¿Y cómo ven esto? ¿Qué dicen desde acá, analizando la vida política mexicana?
Esto sí que es importante y esto sí que es grave. Esto es grave, grave.
Fito sonríe. No sé
voy a decir que no.
Porque vas a seguir.
No, dale.
No.
Adelante.
Sin olvidar que todo esto tiene el apoyo del moderado Chávez.
Además, también. Pero a mí me parece que México, yo sinceramente creo...
El fraude no. La protesta por el fraude tiene el apoyo de Chávez.
El reconocimiento de López Obrador.
Y que el fraude, ¿no?
Desde Irán.
No, lo que pasa es que esto también hay, ya que Fito hizo el recuento histórico del MPP, digo, ¿en qué país estamos, no? Porque una cuestión electoral en México... hay que tomar en cuenta lo que fueron las elecciones durante todo el periodo del PRI. Hay que tomar en cuenta que en 1988, según dicen, porque nunca se pudo probar, Cuauhtémoc Cárdenas había ganado las elecciones en las que terminó ganando el PRI con Salinas de Gortari. Hay que tomar en cuenta que en estas elecciones el Calderón termina ganando con un 0.56% de diferencia. Y, según dicen la gente de izquierda en México, ellos no tenían una cobertura nacional para saber exactamente qué era lo que estaba pasando en todos los circuitos electorales, como tenía el PRI y el PAN. Por otro lado, el Tribunal Federal Electoral admitió que habían habido ciertas interferencias del presidente que no se condecían con la praxis democrática más pura. También que el Congreso Empresarial había metido dinero, porque en México está muy regulado cómo se pueden financiar los partidos políticos, a diferencia de Uruguay, está muy regulado y ahí hubieron dineros. En otras palabras, cuando hay una diferencia tan eximia, cuando hay algunos cuestionamientos, incluso en algunos circuitos que se demostró que habían habido problemas, yo creo que fue un error grave del Tribunal Federal Electoral no hacer la votación de vuelta. Y digo más.
El recuento.
El recuento voto a voto era lo que pedía. Porque creo que eso, en todos los países, pero fundamentalmente en México, era fundamental. Y voy a decir algo más y termino. Yo no sé qué salida tiene esto, si no es de que la Suprema Corte de Justicia diga, mire, ¿sabe qué? Como ya no se puede hacer recuento, digan, bueno, vamos a una elección de nuevo. Porque no lo veo a Felipe Calderón. Si lo proclaman presidente en el Zócalo, 1.000.000 y pico de habitantes, el día de la revolución, porque eligió el 21 de noviembre, y después de ahí una serie de actividades para tratar de paralizar, yo no lo veo a Felipe Calderón tomando la banda en el Congreso.
Va a ser difícil gobernar con ese clima, ¿no?
Va a ser difícil que le ponga la banda, a gobernar después ni. Ahora sí les dejo la palabra.
Muy amable.
Yo qué sé, yo cuando vi esa noticia, ¿no?, de que van a proclamar, a que proclamaron a López Obrador y lo van a proclamar públicamente nuevamente en noviembre, ¿no?, me acordaba de García Márquez, ¿no?, y del realismo mágico. Decía, esto solo puede pasar en América Latina, esto es una cosa de loco, ¿no? proclamar dos presidentes. Si no fuera trágico, podríamos decir que esto es el realismo mágico. Pero sí, concuerdo contigo, esto naturalmente es grave, es importantísimo.
No, porque, una pregunta es, ¿no se desgastará el movimiento generado en torno a López Obrador? ¿Es sostenible esto de desconocer los resultados, desconocer al presidente electo y crear y poner a funcionar un gobierno paralelo? Eso te lo pregunto.
En Estados Unidos fue creíble. En la elección de Bush, la primera que Bush perdió contra Gore, fue creíble. Los americanos se quedaron quietos. Pero estos son mexicanos, es distinto. Hace 47 días que están a la intemperie y reunieron 1.200.000 personas bajo la lluvia.
Es muy grave.
Es una cosa muy fuerte. Muy fuerte. Es evidente que...
Ahora, de todas maneras, digo, acá hay dos cosas. Una, la que tú decías, Gonzalo, que yo estoy de acuerdo. Creo que el Tribunal Electoral debió haber hecho el raconto voto a voto, dado que esta era la segunda elección.
Juan Carlos, una interrupción. Porque además, en el recuento parcial que se hizo, arrojó diferencias. Quiere decir que había fundamento en lo que estaban diciendo los que objetaban el recuento, ¿no?
Pero además hay un clima, ¿verdad? O sea, México, la sociedad mexicana, obviamente, no podemos pedirle una cultura cívico-democrática como la que puede haber en Uruguay, porque sus antecedentes son muy otros, ¿verdad? Esta es la segunda elección, no olvidemos, en que no gana el PRI, o sea, que no es hegemonizada por el PRI, lo cual, bueno... representaba por otro lado la posibilidad de que la izquierda accediera al gobierno luego de que el PAN, la derecha, digo, por ubicarlo en los esquemas que el propio México maneja, hubiera un nuevo recambio, digámoslo así, en el gobierno. O sea, tenía bastante importancia por ese hecho, pero además por la poca credibilidad que finalmente los mexicanos tienen en el sistema democrático, el cual no están muy acostumbrados a manejar, y la actitud de López Obrador de alguna forma demuestra esto, porque hay un reto a la institucionalidad del país muy fuerte que queda hoy planteado y a la cual habrá que encontrarle alguna solución. Yo creo que la solución no es, y ahí viene la segunda parte del problema, la solución no es hoy llamar a nuevas elecciones. Me parece que eso sería, digamos, un desconocimiento de toda la institucionalidad que, mal que nos pese, aunque pueda haber habido fraude, etcétera, etcétera, no es lo mejor para México. Me parece que lo mejor para México sería hoy por hoy que Felipe Calderón lograra un gobierno de coalición, que es lo que haría pensar en cualquier otro esquema la mejor forma de salir de esto. Es decir, bueno, si acepta de que él es el presidente, pero él deberá compartir su poder con los otros dos partidos.
Y en esto, ¿no? ¿Te vas a declarar optimista, no?
Bueno, porque la actitud de López Obrador, finalmente, ¿cuánto tiempo dura? Si un año más, por más mexicanos que sean. Digo, el desgaste sí, va a venir. La crisis, sí, bueno, el gobierno será muy débil y todo lo que quieran.
La oposición se alimenta a sí mismo.
Y está...
Lo que suele acontecer en la opinión pública...
Pero la práctica que se traduce, más allá de abucheos, más allá de que hoy por hoy Calderón tenga que actuar en las sombras por miedo a que a recibir alguna pedrada de las multitudes, etcétera, digo, en la práctica, ¿en qué se expresa no dejar gobernar cuando el partido de gobierno puede hacer un acuerdo con el otro partido? Porque hay tres partidos, ojo, estuvimos en una segunda vuelta, pero la mayoría parlamentaria la puede llegar a tener si la hace un acuerdo de coalición con el PRI, y deja a la izquierda en minoría en el Congreso, cosa que hoy por hoy se podría ir caminando en ese sentido. Entonces, me parece que estas soluciones drásticas, es decir, hacemos elecciones de vuelta, desconocemos todo lo hecho hasta ahora y aceptamos el fraude, porque de hecho es aceptar el fraude, no le hace bien al futuro democrático de México.
En perspectiva.
Parece que sigue la discusión. Por lo menos, en dos palabras, redondeamos el tema. ¿Decías, Gonzalo? No,
está bien. Yo creo que, por supuesto, que lo mejor sería una especie de pacto de la Moncloa, sí, sí. Y darle gobernabilidad. pero yo sinceramente no, porque no olvidemos, hay una otra cosita más, trataron de desaforarlo a López Obrador en julio del año pasado, claro, con un vericueto así tratando, y él se resistió a eso y Fox tuvo que dar un partido. Digo, esto viene con largas, yo no la veo fácil para un pacto, pero bueno, ojalá tenga razón Juan Carlos, que no.
A mí me parece que, al contrario, el tema, yo coincido con Gonzalo en que el tema de la legitimidad de un gobierno en esas circunstancias es fundamental. Yo creo que al contrario, por muy legítimo que sea un gobierno, tiende a perder respaldos y a encontrar resistencias. Si además parte desde la ilegitimidad, me parece que el futuro de la democracia mexicana es complejo.